Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unos minutos se ha votado en el Congreso, se han votado los presupuestos generales del Estado. No se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos tienen un largo recorrido en el Congreso de los Diputados. Lo que se ha votado hoy es si se tramitan o si no se tramitan. Cuando un gobierno presenta los presupuestos al Congreso hay una primera votación, la de hoy, para ver si la Cámara acepta la tramitación. Los grupos que no quieren que se tramiten los presupuestos presentan las enmiendas a la totalidad, había 7, y esas enmiendas han sido rechazadas. Por lo tanto, la tramitación continúa. Después se votará el presupuesto de cada ministerio, luego irán al Senado, volverán del Senado y se votarán de nuevo juntos otra vez los presupuestos de todos los ministerios en el Congreso. El gobierno de Iglesias y de Podemos y de Sánchez está en ese gobierno. Este gobierno ha conseguido que se rechacen las enmiendas a la totalidad por 128 votos. 198 votos, con el apoyo de Esquerra y de Bildu. A Diana Lastra, la portavoz de los socialistas, para intentar justificar el apoyo de un partido como es Esquerra, que intentó la independencia de Cataluña, y para intentar justificar que se apoye también este gobierno en otro partido, que es Bildu, que no ha condenado los asesinatos de ETA, ha asegurado que son los dos partidos democráticos.
Estos presupuestos están pensados, diseñados, negociados, dialogados y pactados por partidos democráticos.
Bueno, es verdad que todos los votos suman igual, los votos de todos los diputados suman igual, pero no todos los votos de todos los partidos tienen detrás la misma ideología y no todos los votos de todos los diputados respetan de igual modo nuestra democracia, la democracia constitucional de 1978. Los votos de los diputados de Esquerra son los votos de un partido que tiene a sus líderes en la cárcel condenados por un intento de sedición. Los votos de los diputados de Bildu son los de un partido que nunca ha condenado la violencia de ETA y que está en Madrid, Bildu, para destruir el sistema. No lo digo yo, lo ha dicho esta misma mañana el diputado de Sortu, que es lo mismo que Bildu, Arcay Rodríguez, en la Cámara de Vitoria. Ha explicado a qué viene Bildu a Madrid, por qué apoya Bildu los presupuestos de Sánchez e Iglesias.
Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos.
En beneficio de la mayoría, no sabemos qué mayorías. A tumbar el régimen. Es decir, se ha apoyado el Partido Socialista en un partido que dice, el gobierno de Sánchez y de Iglesias, se ha apoyado en un partido que dice que está aquí para tumbar el régimen. El régimen es la democracia constitucional de 1978. No todos los votos tienen lo mismo detrás. En una crisis como la que estamos, Sánchez hubiera hecho bien en buscar un acuerdo con el PP. Podemos lo hacía imposible. Hubiera hecho bien Sánchez sin el PP, apoyándose en Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV. Y a Rejón le salían las cuentas. No necesitaba a Esquerra y a Bildu. Pero Sánchez e Iglesias han querido un acuerdo con los que defienden no la Constitución, no la democracia del 78, sino un régimen plurinacional republicano con los que no han condenado la violencia. Y se ha apoyado en estos partidos no solo para superar las enmiendas de hoy, las enmiendas a la totalidad, sino para tener una mayoría estable en los próximos 3 años. Tenía otras opciones. Si no quería al PP, se podía haber apoyado en otros partidos. Ha preferido a estos partidos que están contra el régimen constitucional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como tú dices, Fernando, Pedro Sánchez ha superado el escollo de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos con una apuesta decidida por Esquerra Republicana y Bildu, entre otros, como socios. Ahora el presidente pretende culminar con el PP la renovación de órganos constitucionales pendientes. Ricardo Rodríguez.
Jugar todas las cartas lleva a Pedro Sánchez a valerse hasta de Bildu para amarrar la legislatura y ambicionar del PP la renovación de órganos constitucionales bajo las premisas del pacto alcanzado en verano al 99%, cuando, según ha podido saber la cadena COPE, solo faltaba cerrar un nombre por parte de Pablo Casado. Ahora en la Moncloa vuelven a la carga y codician un pacto global antes del puente de la Constitución, aunque los más escépticos en el entorno del presidente enfrían tal expectativa para apuntar a las Navidades o directamente a después de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Las presiones de toda índole resultan máximas, conceden los populares, que sin embargo se reafirman en sus condiciones, como la despolitización a futuro de la elección del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Y aunque aún no tenemos vacuna para el coronavirus, parece que es una realidad cada vez más cercana y hay que prepararse para que la vacunación sea rápida y eficaz. En Alemania tienen ya un plan definido. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El gobierno central comprará la vacuna y la distribuirá según la proporción de población en cada estado federado. El transporte será realizado por el ejército. Los Bundesländer se ocupan de establecer los almacenes, muy exigentes técnicamente porque la vacuna ha de ser conservada a 80 grados bajo cero, y los puntos de vacunación, ajenos a centros médicos y hospitales. En Berlín, por ejemplo, están previstos 6 centros de vacunación con 15 puestos cada uno, que vacunarán a 20.000 personas por día. Los Bundesländer tenían hasta el 10 de noviembre para presentar sus proyectos y el Ministerio de Sanidad ha ido dando el visto bueno o exigiendo modificaciones necesarias. Y además está la compra de material. Será necesaria una jeringuilla y 2 agujas para cada vacuna. Baviera, por ejemplo, ya ha comprado 34 millones de jeringuillas.
Y se acerca la Navidad y vemos peligrar las reuniones familiares y de amigos, aunque también nos preocupa a grandes y pequeños cómo van a llegar los Reyes Magos a nuestras casas si estamos confinados o hay toque de queda. En Bélgica, donde en vez de los Reyes llega San Nicolás, ya han decidido qué hacer para que pueda entregar los regalos. Corresponsal José Luis Concejero.
A España llegan los Reyes Magos, a otros países Papá Noel, y en el caso de Bélgica la ilusión de los más pequeños es la llegada de San Nicolás, que lo hará el próximo 5 de diciembre. Las autoridades belgas ya han dejado claro que San Nicolás, que como cuenta la historia viaja desde España, no tendrá que hacer cuarentena y tampoco tendrá que someterse al toque de queda. No tendría tiempo para repartir todos los regalos. El ministro del Interior ha firmado un real decreto para que San Nicolás no tenga problema alguno si se cruza con la policía. De todas formas, le han pedido que mantenga la distancia social, se lave las manos y use la mascarilla siempre que pueda.
Y en los deportes, este fin de semana podría haber campeones en todas las categorías del Mundial de Motos y también en la Fórmula 1. Luis Munilla.
En el Mundial de Motos podría haber campeón en todas las categorías, pero la más factible es la de MotoGP, donde Joan Mir será campeón si sube al podio en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Y en la Fórmula 1 acaba de hablar Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Turquía, donde Lewis Hamilton puede ser campeón, Carlos Miquel.
Sí, necesitaría muy poco. Lewis Hamilton necesita un segundo puesto con la vuelta rápida, aunque ganara su compañero Bottas, el mayor rival que tiene por el título este fin de semana. Y ha hablado Carlos Sainz, decía el otro día Max Verstappen que el 90% de piloto de la parrilla sería campeón con Mercedes, esa es su superioridad, y está de acuerdo a medias.
Estoy de acuerdo con Max que el 90% de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes. Lo que sí que te digo es que si esa mitad de parrilla la pones contra Hamilton en el Mercedes, ese 90% de la parrilla no batería a Hamilton. Aunque esté en el mejor coche, también es uno de los mejores pilotos y no el mejor de mucho tiempo.
La selección de fútbol ya piensa en el partido del sábado ante Suiza en la Liga de Naciones. Luis Enrique ha llamado a Marc Cucurella ante la lesión de Gallá y está parada por la lluvia la primera jornada del Máster de Augusta de Golf.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana cielo prácticamente despejado. Máximas de 16 y mínimas de 7. En las carreteras tenemos tráfico intenso de salida por la 2 en Alcalá y en la 3 en Rivas, y en la M40 hay retenciones en el barrio de la Fortuna sentido a 5 y en Mercamadrid hacia la A4. Y el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha propuesto juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad, Alfredo Prada, y a otras 5 personas más por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de fondos públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del campus de la Justicia. Y un vecino de Collado Villalba ha sido el agraciado del sorteo extraordinario del 11 del 11 de la 11, nada menos que 11 millones de euros. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.
Second thing. Imagínate que eres joven. Bueno, a lo mejor no te lo tienes que imaginar porque lo eres, ¿no? Pongamos que rondas la treintena. Te has pasado probablemente buena parte de tu vida estudiando y formándote pues al máximo, todo lo que has podido. Primero fue la carrera, después decidiste hacer un máster, quizá dos. Luego, ¿por qué no? El doctorado, vale, pues te sacas el doctorado 5 años y luego cuando te quieres dar cuenta llevas eso, 10 años ya formándote. Formarte de esta manera, tan profundamente, implica, claro, una dedicación prácticamente absoluta. Y ahora que estás ya a punto, por fin, de terminar ese doctorado, quizá dices, ya es el momento, ¿no?, de lanzarme a lo mejor a estudiar un postdoctorado. Pero bueno, voy a probar suerte ya en el mercado laboral, ¿no?, con este currículum que tengo. Porque además, fíjate cómo están las cosas, ¿no?, ahora mismo en España. Ya lo dijo la Comisión Europea, ¿no?, que ha anunciado que este año nuestro país va a ser el más castigado por la recesión. Y aún así dices, bueno, a ver, con esta formación no creo que yo tenga problemas. O sí. Porque resulta que cuando te citan en tu primera entrevista te dicen precisamente que es que tienes demasiados estudios. Oye, que buscan a alguien que no esté tan formado, que estás sobrecualificado. Y resulta que esa palabra, sobrecualificación, se va repitiendo de entrevista en entrevista. Bueno, eso en las empresas en las que te citan, claro, porque luego hay otras que directamente pues ni te llaman ni desestiman tu currículum. Vamos, que no encuentras trabajo de lo tuyo y entonces, ¿qué haces? Oye, que necesito ya algunos ingresos. Te lanzas a un plan B, trabajar de lo que sea. En tiendas, en bares, vuelves a echar un currículum y la respuesta en este caso, claro, vuelve a ser la misma, sobrecualificada. Bueno, enseguida te voy a presentar a Fátima y a Leticia, que les está pasando algo muy similar o parecido a esto. Pero antes, a esta hora, como siempre, saludo ya a Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buscamos a esta hora en la tarde siempre tu mirada. Hoy sobre esta cuestión, que parece absurda, ¿no? La sobrecualificación te puede llegar a impedir encontrar un trabajo. ¿No es una contradicción insostenible esto?
Cuando menos es una paradoja, ¿no? Lo que sí es verdad es que es una paradoja que al menos en nuestro ecosistema laboral, por así decirlo, tiene alguna explicación. Por una parte, pues hay muchas personas que tienen una buena cualificación, que tienen incluso pues conocimientos que le permitirían trabajar en proyectos de investigación, etcétera. Y ahí nos encontramos con las carencias que tiene nuestro país en la inversión, por ejemplo, ¿no?, en investigación, desarrollo e innovación, que estamos muy, muy por debajo de lo que nos debería corresponder por nuestro nivel de riqueza. Y muchas de esas personas que están formadas, porque la Universidad Española produce buenos profesionales, no encuentran sitio porque no hay dentro de la sociedad española una apuesta suficiente por esas actividades de alto valor añadido y muchas veces la única solución es irse fuera. Y por otra parte, yo creo que también la paradoja la explica el hecho de que España no tenga una apuesta mayor por otro tipo de formaciones que no necesariamente tienen nivel universitario, pero que sí tienen una elevada cualificación profesional y una alta cotización en el mercado laboral, ¿no? Ese es, por ejemplo, el caso de Alemania, donde existe una formación profesional que genera trabajadores muy cualificados, que también permite que Alemania tenga una industria potente y competitiva, porque tiene precisamente esa mano de obra, ¿no? Aquí digamos que entre la baja cualificación y la cualificación universitaria superior, que si la persona además es diligente y trabajadora, se puede convertir en una formación llena de másteres y doctorados, falta un terreno intermedio en el que probablemente habría muchas personas que podrían tener un buen desarrollo profesional y también mayor empleabilidad, ¿no?
El caso es que España es el octavo país de la Unión Europea con mayor proporción de trabajadores con formación universitaria, casi un 44% en 2019, y sin embargo, como decimos, España también presenta la tercera mayor tasa de desempleo para aquellos con esta formación, la universitaria. Así que esta tarde nos preguntamos si la sobrecualificación es un problema en vez de una ventaja para conseguir trabajo. Fátima tiene 28 años. Bueno, ella estudió biología en la Universidad de La Laguna. Luego a la carrera le siguió un máster en biomedicina y un doctorado de 5 años. Acaba de realizar su tesis sobre la búsqueda de marcadores para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, bueno, está ya buscando y respondiendo ofertas de trabajo en Estados Unidos porque desde luego aquí no ha tenido ninguna suerte. Fátima, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas buscando trabajo en España?
Bueno, pues como el contrato que tenía para realizar la tesis me finalizaba este pasado septiembre, comencé ya la búsqueda alrededor de un año antes de la finalización del contrato.
¿Y cuántas veces te han rechazado en un trabajo en el que más o menos podrías encajar por tu currículum?
Pues la verdad es que no sabría responderte con certeza porque han sido numerosas las veces que me han rechazado y es más, ya no solo rechazar, sino desestimar sin ni siquiera llegar a tener una entrevista personal con la empresa.
¿Y cuál ha sido la razón que te han dicho?
No, no dan ninguna razón, entre ellas cuando te desestiman directamente, te desestiman el currículum y en otras ocasiones pues lo que comentabas anteriormente, sobre cualificación y sobre todo el hecho de que muchas de ellas argumentan en ocasiones que no quieren formarte para que luego te dejen si te sale un trabajo relacionado con, pues con, en mi caso, con el campo de la investigación.
Por un lado, no te hacen bueno mucho caso, desestiman tu currículum. Por otro, estás con demasiados estudios, sobreformada, por decirlo así, con demasiada formación, sobrecualificada. Y por otro, claro, cuando ya decides, bueno, yo necesito trabajar en algo, voy a buscar de momento lo que sea, ahí tampoco tienes cabida, claro.
No, desde luego que no. Es más, a mí me resulta denigrante para mi formación realmente tener que elaborar currículum en los que tengo que eliminar parte de mi formación para poder acceder a trabajos en los que pues se entiende que obviamente no es necesaria mi cualificación, pero yo la tengo. Y yo después de cara a una entrevista, ¿cómo justifico desde 2014, por ejemplo, que yo terminé mi formación de grado, hasta 2020 no he hecho nada?
Ya.
Entonces, es difícil cuando para acceder a un trabajo que no requiere también la cualificación que yo tengo, pues tienes que elaborar currículum que no son reales con lo
¿Y
que...
Y esto lo has hecho, esto has tenido que hacerlo,
sí,
Fátima.
Sí, también.
A pesar de que te parece denigrante, que lo entiendo, lo has tenido que hacer y aún así no hay resultado. Por eso sé que te estás buscando la vida fuera y que estás ahora también con opciones en Estados Unidos. Ahora hablamos de eso, pero antes quiero que conozcamos también a Leticia. Ella tiene 39 años y bueno, pues después de estar 4 años, ahora veremos por qué más o menos parada, es abogada, pues no tiene tampoco oportunidades, aunque busca trabajo. Estudió también 2 másters, llegó a dirigir un departamento dentro de un despacho de abogados en León, se quedó embarazada, empezaron los problemas y después, cuando quiso volar sola, llegó también la enfermedad de su padre. Total, ha tenido, como decimos, que estar un tiempo apartada y ahora, cuando vuelve, no puede encontrar trabajo. Leticia, buenas tardes. ¿Qué es lo que te dicen cada vez que intentas echar un currículum para cualquier tipo de trabajo? Porque creo que estás buscando ya cualquier cosa.
Sí, yo, a ver, vivo en León y obviamente aquí despachos muchos no hay. Entonces llega un momento en el que cuando ya has echado currículums en los despachos que hay y no te han cogido, pues hombre, hay que pagar facturas, hay que pagar un montón de cosas y yo además tengo un niño pequeño, entonces optas pues por echar currículums en lo que sea. Y bueno, pues a mí lo que más me dicen es que estoy sobrecualificada, porque a diferencia de la otra chica, yo al menos todavía no he quitado nada de mi currículum, porque como dice ella, a mí es que me parece denigrante el decir, bueno, ¿qué dejo? ¿COU? ¿Qué dejo? ¿Qué he hecho una licenciatura? Porque siempre te lo preguntan, bueno, sí, he hecho una licenciatura de Derecho, ¿está usted sobrecualificada para este puesto? Muchas veces te dicen, te miran así como diciendo, bueno, ¿y qué vas a hacer doblando camisetas? Pues no sé, a mí soy yo la que he echado el currículum. Entonces, si yo lo he echado, yo sé a lo que me expongo. Que si es doblar camisetas, reponer o lo que sea, pues yo lo he aceptado.
Porque tú has presentado tu currículum, es decir, has ido a buscar trabajo, como dices, ya prácticamente de lo que sea. Estamos hablando, para reponedora, para dependienta de tiendas, en fin, ¿Qué más?
Sí, en supermercados, incluso también pues en venta fría de puerta a puerta energía, sí. Seguros, sí. Incluso de administrativa. De lo
¿Y
que
no
sea.
Te han cogido en ningún sitio?
No.
¿Y cuánto tiempo llevas buscando, Leticia?
Pues llevaré así, ya voy camino de casi 3 años.
Pues qué desesperación, ¿no? Y en la mayor parte de los casos me dices que te dicen que es que tu currículum es demasiado extenso, que no es para ese puesto.
Sí, o me dicen que, claro, que solo me he dedicado a lo mío. Ah. Porque ciertamente yo, en mi currículum, desde que salí de la carrera y luego, bueno, pues con los máster y demás, me he dedicado en despachos a la labor jurídica. Entonces, tampoco nadie me ha dado la oportunidad ni de ser dependienta, ni de ser camarera, ni de ser reponedora. Entonces, no lo puedo poner.
En tu caso, además, no sé si es un factor y no sé si en alguna ocasión lo has notado. Supongo que nadie te lo ha dicho directamente. Tienes 39 años. Has tenido que estar apartada del mundo laboral un tiempo porque tuviste que cuidar a tu padre. Tu padre tenía ELA, ¿verdad? Y en un momento dado no te quedó más remedio que optar por buscar una salida profesional. Incluso creo que querías venir a Madrid, pero te quedaste con tu padre en León cuidándole, ¿no? Hasta el final. Y es lo que te apartó durante ese tiempo de tu carrera, por decirlo así. Y ahora te encuentras en esta situación.
Sí, me encuentro en esta situación porque, bueno, yo un año antes de que mi padre falleciera, mi padre me decía, bueno, tú busca trabajo, hija, porque al fin y al cabo aquí seguimos todos. Y sí que es cierto que, bueno, pues yo iba echando currículums y en la medida en la que podía, pues como decía la otra chica, o te eliminan directamente y no te dan la opción ni siquiera de decirte por qué te eliminan, o alguna entrevista que he podido tener, pues te decían que, bueno, que es que tenías 37, 38 años. Y dices, bueno, no sé, ya estoy jubilada del mundo laboral, te preguntas muchas veces.
Fátima, creo que estás buscando ofertas en Estados Unidos. ¿Cómo van en tu caso?
Pues bueno, en Estados Unidos, Europa y hasta en Australia. No cierro puertas a ningún país. La verdad que, bueno, he tenido algún contacto por allí, alguna entrevista, pero estoy a la espera de respuesta.
Y tú, Leticia, ¿qué más puedes hacer?
Pues me he planteado también el irme fuera. El problema que tengo es que yo tengo que arrastrar una familia y aunque yo sí tengo idiomas, vale, mi niño tiene 6 años y podría aprender cualquier idioma porque está en la edad, pero lamentablemente mi marido no. Entonces, claro, se hace un poco difícil.
Bueno, pues Leticia, 39 años, abogada con un extenso currículum y además con idiomas, que nos lo acabas de decir también. Y Fátima, mucho más joven, rondando la treintena, pero también con un excepcional currículum y que tampoco encuentra trabajo. Solo puedo desearos mucha suerte y que la cosa cambie. Gracias a las dos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Lorenzo, de lo que ha dicho Leticia o Fátima, además de lo que ya habíamos comentado, ¿qué otra cosa te ha llamado la atención?
Bueno, me llama la atención algo que ya sabemos, ¿no? Y que nos consta, que es que el mercado laboral español, donde además, bueno, pues hay mucha oferta, porque hay mucha juventud en paro, ¿no? Hay mucho paro juvenil. Digamos que las personas que por alguna razón no encuentran la manera de mantenerse en el ritmo laboral desde su juventud hasta el final de su vida laboral y a cierta edad intenta reengancharse, pues es muy difícil porque las empresas consideran que hay candidatos más favorables porque les plantea menos problemas coger a alguien joven, ¿no? Que además tiene incluso ciertos beneficios de cara a la seguridad social. Yo no sé si a lo mejor algún empleador no se ha pensado, lo pensaba mientras la oía, uy, ¿para qué voy a fichar yo como dependienta a una abogada, ¿no? Para buscarme problemas. Esos razonamientos seguro que también en algún caso están ahí. Y eso lo que hace ver es que, bueno, que nuestro mercado laboral es muy complejo, es poco flexible y quizá necesita algún tipo de equilibrios, ¿no? También desde la acción pública, ¿no? Porque no puede ser que personas con 39 años, poco menos que se las desahucie laboralmente. Y en el caso de Leticia, a mí la verdad es que cada vez que me encuentro un caso de estos, y no es la primera vez, me he encontrado muchos y algunos cerca, ¿no? De personas que son un activo en cualquier sociedad desarrollada y que no tienen más remedio que irse a venderle su formación a otro país y a contribuir con su formación, con su talento y con su capacidad a la prosperidad de otra sociedad, pues eso verdaderamente creo que los españoles, como dicen los catalanes, deberíamos hacérnoslo mirar y muy profundamente, ¿no?
Yo creo que es una pérdida enorme, desde luego, para todo el país, sin duda. Oye, Lorenzo, tu última mirada de hoy la quieres fijar en que, con motivo de la celebración del Día de las Librerías, no, si quieres hacer a todos una recomendación.
Pues mira, y sin que sirva de precedente, o sí, ¿no? Es decir, recomendar un libro, que me parece que es algo que siempre puede ser interesante, ¿no? En este caso es, creo que una magnífica noticia para todos los lectores, que es que la editorial Libros del Asteroide va a lanzar las obras completas de Chávez Nogales, del gran periodista sevillano y, bueno, y gran escritor español del siglo XX. Yo creo que uno de los mejores cronistas de la España contemporánea. Una edición con todas sus obras, con todos sus libros, con artículos y con textos inéditos, algunos que nunca se habían publicado en español, habían aparecido en alguna otra, en algún medio extranjero. Y es que realmente yo creo que la voz de Chávez Nogales es magnífica para situarse en ese fiel de la balanza que tan difícil nos resulta a los españoles, ¿no? Chávez Nogales fue un republicano moderado que se tuvo que exiliar en el año 37, huyendo de los dos bandos de la guerra civil, porque los dos le tenían interés, que cayó en el olvido durante muchísimos años porque nadie lo quería reivindicar, pero que a raíz de su recuperación en los años 70 emergió como uno de los grandes escritores españoles. Bueno, esa edición de las obras completas creo que se publica en una semana o dentro de 10 días, no estará disponible mañana, que es el día de las librerías, pero sus títulos sueltos seguro que están ahí. Y si alguien quiere probar y tomar un aperitivo de Chávez Nogales, estoy casi convencido de que muchos buscarán luego las obras completas.
Tomamos buena nota. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Es tiempo para acercarnos a Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Pues sí, Pilar, buenas tardes de nuevo. La verdad es que los avances de los coches ya no nos sorprenden, ¿no? Por nada, por ejemplo, abrir el portón del maletero con el pie, digamos que ya es algo habitual. Igual que también te esperas que el seguro de coche te ayude. Lo que pasa es que en esto destaca, y mucho, Línea Directa, porque ahora ellos te ofrecen un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Y si lo prefieres, puedes consultar las condiciones en lineadirecta.com.
Hablamos con los oyentes de esa vez a lo largo de tu vida que te dio por algo. A lo mejor continúa, ¿no? Pero a lo mejor fue una época, algo pasajero, ¿no? Pues de repente te dedicaste a comprar cuadernos y escribir un montón de notitas, ¿no? Dices, esto lo voy guardando yo para ver lo que he hecho a lo largo del año, una especie de agenda. Y luego lo abandonaste, ¿no? A veces nos da por cosas, pero lo cogemos con muchísimas ganas durante un tiempo, ¿no? Y luego lo abandonamos, ¿no? Bueno, de ponernos muy, muy pesados a lo mejor con algo y luego a decir, uy, pues qué pesado me puse yo, qué pesada con esto. Si fíjate, ya no lo hago. Rosa confiesa que durante una época en su vida infantil solo quería cenar un huevo y dos salchichas. Todas las noches. Un huevo y dos salchichas todas las noches, Fernando.
Pero mucho tiempo. ¿Por qué te mojan mucho los huevos y las salchichas? ¿O por qué?
En aquella época sí, bueno, me siguen gustando, no los he aborrecido, pero tuve una época muy larga, que solo quería un huevo y dos salchichas.
Y nos ha salido así de bien, no me lo creo,
¿Con ketchup o
no,
con
no,
ketchup?
No, sin ketchup, no.
¿O con tomate
ni ketchup
frito?
Ni ketchup. No, la salchicha para mojar en el huevo y bueno, buenísimo todo.
Y bueno, ¿y a los oyentes por qué le da?
Bueno, pues no soy la única la que le da por estas cosas raras. Mira, a este oyente le dio por los boquerones.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me dio por comer boquerones en vinagre y los comía a todas horas. De hecho, a mi madre la tenía harta porque no hacía nada más que decir, la compra boquerones para hacer boquerones en vinagre. Cómpralos para hacer en vinagre. Y me los comía en sándwich. Comiese lo que comiese, me tenía que acompañar siempre en la mesa. Y me los he tirado comiendo, pues no sé, como un año. A diario.
Por favor, a diario. hasta que ya no pudo más, claro. Le salían boquerones. Los boquerones por las orejas. Ya, el
vinagre. Yo comprendo a esta gente que tiene ciclos. Tienes el ciclo del mejillón, por ejemplo. El mejillón tiene mucha proteína, entonces, bueno, pues el mejillón, ciclo del mejillón, vale.
Yala.
Después llega el ciclo, yo qué sé...
¿Del huevo con salchichas?
Del huevo con salchichas, pasta al pesto, bueno, nada, pasta al pesto toda
pero
la noche.
Siempre, ¿sí? Al pesto, además.
Madre, siempre al pesto, siempre.
Sí, venga, sí, pesto, sí, venga, pesto. Sí,
compras 20 tarros de pesto y va, pesto.
Sí, será pasajero, pasa. Porque si no, tremendo.
Esto pasa, y lo por cierto, lo que también pasa, y lo estoy viendo yo esta tarde, es que veo a los oyentes que están muy enganchados al nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, que ya puedes ver, por cierto, en cope.es. Sí, no me extraña porque es muy bonito, supongo que lo habéis visto, ¿no?
Es una maravilla, me encanta, yo también ya estoy enganchada. Sí.
Es precioso. Bueno, para los oyentes que se estén enterando ahora, sí, ya tenemos anuncio de la lotería. Y es muy bonito, es un anuncio que empieza más o menos así.
¿Lista?
Para el bebé.
La tengo.
Un bebé que viene en camino, la despedida de un padre a su hijo en una estación de tren. Son diferentes momentos importantes de la vida de las personas, diferentes épocas en las que la lotería siempre ha estado presente. Y para terminar, vemos a dos vecinas unidas por la solidaridad y el agradecimiento. Sí. Fijaos, Marina llega a casa, coge las llaves, abre y se encuentra debajo de la puerta una carta de su agradecida vecina Carmen.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen.
Carmen es, bueno, en ese momento abre la puerta de su casa, las dos se miran desde la puerta de sus respectivas casas. Bueno, y esa mirada...
Es que son unas miradas que lo dicen todo, porque claro, no se pueden acercar, ¿verdad?, con esto del coronavirus ni darse un abrazo, pero ya la mirada es fabulosa.
Sí, bueno, sí. Compartir como siempre, compartir como nunca es el lema. Son dos anuncios con diferentes finales, se titulan Hermanos y Vecinas, este es el de vecinas, y luego si queréis os pongo el de hermanos.
Por favor, como tú dices, estamos ya en bucle, también con
sí,
este anuncio,
con el
de
anuncio.
La lotería.
Qué bonito. Sí.
Bueno, y con los oyentes siempre también en bucle, ¿qué es eso que has hecho tú durante mucho tiempo? Y muchas veces queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es jueves, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es jueves. Es el día de irse con su madre al campo a coger níscalos. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz.
Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Con Renault Now, noviembre es Nowiembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace un ratito ha pasado en el Congreso de los Diputados el presupuesto del año que viene, su primer trámite. No se han aprobado los presupuestos. Los presupuestos tienen un trámite parlamentario bastante amplio, bastante largo. Primero se votan las enmiendas a la totalidad, que es lo que se ha votado hoy, y luego ya se va votando presupuesto de cada ministerio en el Congreso. Cuando salen adelante los presupuestos de cada ministerio, se llevan al Senado y luego vuelven al Congreso. Vamos a analizar qué ha pasado hoy en el Congreso con la ayuda de Nacho González Galán. Nacho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver, ha salido adelante el presupuesto, o sea, no ha habido indicación de la Cámara de que se devuelvan los presupuestos, se quita la espina Sánchez, en enero del 19 no sucedió esto, por eso tuvimos de nuevo elecciones, 198 votos contra las enmiendas a la totalidad. Sánchez, ahora me dirás tú, Nacho, pero me parece a mí que ha buscado intensamente el apoyo de Esquerra, de Bildu, del independentismo. La suma le salía sin Bildu y sin Esquerra, le salía con el PNV, con Ciudadanos, con los chicos de Rejón, con Coalición Canaria. ¿Por qué ha preferido, digamos, esta mayoría para empezar el trámite de los presupuestos, Nacho?
Es una decisión política propia del presidente del gobierno que de un tiempo a esta parte se viene comportando, fíjate, más que como el presidente del gobierno de todos los españoles o del secretario general del Partido Socialista, como el auténtico aliado de Pablo Iglesias. Es decir, su labor se resume a ser socio de Pablo Iglesias. Parece que es el líder de Podemos el que le está marcando el paso y lo está haciendo en nada menos como es los presupuestos generales del Estado, la ley más importante de todo el año, en la que marca el sello político de cualquier acción política. Él podía haber optado por otro camino y ha optado por este. Probablemente porque cuando son más necesarios que nunca unos presupuestos de país, como el propio Sánchez decía, para salvar al país de una de las crisis más graves que recordamos en toda nuestra historia, él ha optado, en cambio, por salvarse a sí mismo, por salvar políticamente una legislatura y aliarse con los socios que le dieron la investidura. Ya. Eso es lo que hay. Opciones tenía otras, pero él ha optado por esta. Son unos presupuestos donde no cuadran las cuentas y donde sobra ideología por todos los sitios, ¿no?
En el debate parlamentario, para responder a las críticas que señalan que, hombre, pactar con Bildu, que es un partido, o recibir el apoyo de Bildu, que es un partido que no ha condenado el terrorismo, pues es una cosa poco democrática, o pactar con Esquerra, que es independentista, que no es un partido que crea en la Constitución, Adriana Lastra, la portavoz de los socialistas, ha argumentado que, hombre, todos los partidos son democráticos, todos los votos son iguales.
Estos presupuestos están pensados, diseñados, negociados, dialogados y pactados por partidos democráticos.
Bien, a este razonamiento, ¿qué se le puede objetar? ¿Es cierto o es falso, Nacho?
Hombre, yo creo que Adriana Lastra habría que decirle que, aunque son democráticos, no todos los votos son iguales. Yo le invito a la número 2 del Partido Socialista Obrero Español a que se dé una vuelta por Euskadi, a que hable con sus compañeros del País Vasco. Fíjate, bueno, la hostelería está cerrada allí en el País Vasco, están cerrado eso que llaman las casas del pueblo, que no dejan de ser las sedes socialistas en forma de bar, pero que se diese una vuelta por las casas del pueblo, que le mirase la cara a los concejales de cada pueblo del País Vasco, que han pasado lo que han pasado, que han enterrado a sus compañeros y que tienen que ver ahora cómo el aliado político número 1 de Sánchez y de Iglesias es Arnaldo Otegi. Es que hoy lo que se ha votado en el Congreso, como tú muy bien explicabas, era tumbar las enmiendas a la totalidad. Y lo han hecho solo con una fuerza, anunciando ya definitivamente el sí a los presupuestos cuando se voten definitivamente. Y esa única fuerza ha sido Bildu, nada menos. Es que ahora mismo el único aliado que ha dicho sí a Sánchez y Iglesias es Arnaldo Otegi. Entonces, creo que
no es solo que voten contra las enmiendas a la totalidad, sino que están dispuestos a seguir apoyando.
Claro. Es que el debate comienza ayer así, con Iglesias alegrándose y felicitándose de que por fin tienen un apoyo. Y resulta que ese apoyo viene de Arnaldo Otegi. Oiga, unas cuentas que ya vienen manchadas. Porque nadie se las llega a creer, y cuando digo nadie se las llega a creer, hablamos del gobernador del Banco de España, de la Autoridad Fiscal Independiente, de la propia Comisión Europea, que te tira el cuadro macro que tú habías mandado con las cuentas a Bruselas. El aval que nos presentan es el de Arnaldo Otegi. Esto es muy difícil de explicar. Ya. Fíjate que hoy el presidente del gobierno, que sabemos su afición a la foto y al selfie, hoy no ha aparecido el presidente del gobierno por el Parlamento para votar la ley más importante del año. Hay una fuerza tradicional siempre en la negociación presupuestaria como es el PNV. Bueno, su portavoz Aitor Esteban no ha intervenido en el debate. Evidentemente, el señor Esteban debe tener más de un problema en Bilbao para explicarle a los empresarios vascos por qué están elaborando un presupuesto con la fuerza política que amparaba a los que hasta hace poco lo que le pedían era el impuesto revolucionario.
Ya, ¿y tú crees que eso es lo que ha provocado que Aitor Esteban no haya hablado, no? O sea,
evidentemente Aitor Esteban se reserva para otras, y Aitor Esteban sabe que había otras opciones, ¿no? Pero bueno, aquí se ha tratado de cortocircuitar el apoyo de Ciudadanos, evidentemente se...
Vamos con la cuestión de Ciudadanos, porque Ciudadanos ha votado, digamos, con la mayoría del gobierno, o sea, ha votado...
Ha votado contra las enmiendas porque ellos no habían presentado enmienda a la totalidad.
Que eso es votar con la mayoría del gobierno. Pero en la intervención de Echenique le he visto, Echenique, portavoz de Podemos, muy interesado en romper rápidamente con Ciudadanos. Es decir, ustedes ya han vuelto a la foto de Colón, ustedes son lo mismo que Vox, pero Vox lo dice con más coñac. Bueno, una cosa de estas que tiene poca gracia. ¿En qué papel queda aquí Ciudadanos? Porque, bueno, yo no sé si puede seguir votando Ciudadanos.
Con cara de póker, ¿no, Fernando? Yo creo que Inés Arrimadas debe tener una cara de póker que va a tardar en que se le vaya. Es decir, se lo han dicho por activa y por pasiva. Se lo dice Podemos, que está dentro del gobierno. Se lo dicen los socios que se llaman de referencia ahora, como son Bildu y Esquerra. Oiga, con esos señores no queremos ir a ninguna parte. Bueno, pues cuando te están diciendo que hay una fiesta y que tú no eres bienvenido, no sé qué esperas para bajarte de ella, ¿no?
Bueno, pues el análisis de lo que ha dado de sí la jornada parlamentaria. Gracias, Nacho, por haber estado con nosotros.
Un fuerte abrazo, Fernando. Hasta otro día.
Gracias. Mira, Pilar, lo que dice Nacho González Calán, que esto es, digamos, el consolidarse de un proyecto, es decir, la voluntad de establecer para la legislatura, digamos, un grupo de socios, donde está Bildu, donde está Esquerra, o sea, que no es solo este trámite parlamentario el que estamos juzgando. Hay que poner las luces largas.
Sí, y que son los apoyos fundamentales para toda la legislatura. Vamos.
Probablemente sean los apoyos para toda la legislatura. Bueno, estamos siempre pendientes de los rastreadores. Siempre hacen falta más test, siempre hace falta más rastreo. Hay, me parece que algunas agencias de viajes riojanas que sí. Se ofrecen, ¿no?, como rastreadores, Pilar.
Así es, Fernando. Fíjate, es que yo creo que todo el mundo quiere ayudar en esta pandemia. Las agencias de viajes en toda España, desde luego, lo están pasando muy mal. Es uno de los sectores más afectados por la crisis. Pero las agencias de viajes de La Rioja han pensado que tienen mucho que aportar para ayudar precisamente a luchar contra el coronavirus. Este virus que no da respiro y menos en La Rioja, porque jo, anda que cómo lo están pasando, ¿verdad?, en La Rioja desde el principio de esta segunda ola, ¿no? La semana empezaba, por ejemplo, alcanzando nuevos récords en esta segunda ola de la pandemia, tanto en las UCIs como en la planta de los hospitales riojanos. El gobierno autonómico comunicaba ayer a Sanidad el fallecimiento de 3 personas más. Ya son casi 500 los que han fallecido desde el comienzo de la pandemia en esta región. En fin, miles de positivos. Y bueno, pues mientras se sigue luchando contra el virus, recurriendo al confinamiento perimetral, incrementando las restricciones que afectan a la hostelería, la restauración, los comercios, pues como decimos, toda ayuda es poca. Y las agencias han dicho, oye, pues nosotros nos ofrecemos, ¿cómo? Como rastreadores, ¿no? No son tan importantes, no hacen tanta falta. Pues aquí estamos nosotros. Nuria Ruiz es la directora de la agencia de viajes Euro Rioja. Hola, Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque claro, también es verdad que por desgracia vosotros sois uno de los sectores más afectados, estáis trabajando poquísimo. Por ejemplo, esta misma mañana, Nuria, ¿qué operaciones habéis hecho vosotros o qué estáis haciendo a lo largo de una semana para que nos hagamos una idea?
Bueno, pues es complicado. Nosotros ahora es casi residual, hay algún pasajeros de Sudamérica o de África que regresan a casa, que yo creo que dicen, bueno, para estar aquí así, pues me voy y estamos vendiendo algún billete de avión y algo de alguna empresa que todavía se están moviendo poquito, pero no es muy residual. Una cosa, bueno, es tenemos abierto un poco pues por dar el servicio, por imagen, bueno, porque creemos que tenemos que estar, pero estamos, claro, súper reducidos. Estamos 2 personas solo por la mañana y nuestra oficina es normalmente muy grande. Somos una oficina de 8 personas.
De 8 personas, y excepto esos 2 que estáis ahora, los demás están en un ERTE, ¿no?
Claro, y nosotros estamos en un ERTE parcial. O sea, estamos trabajando un 30% de la jornada. Quiero decir que, a ver, estamos sobreviviendo a duras penas. Bueno, sobreviviendo. Realmente estamos o viviendo de los ICOs o viviendo de lo que hemos, de lo que las empresas han ahorrado con mucho esfuerzo durante muchos años. Desde luego, llevamos desde marzo en números más que rojos.
Déjame que salude también Nuria. Sí, Jesús, favor. Ángel Herrera es dueño de la agencia Viajes Incavisa y además presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja. Jesús Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la situación que nos describe Nuria es común, ¿no?, a todas las agencias de viaje, a las de La Rioja, que son las que tú conoces, y será lo que os dicen, bueno, pues lo que te van diciendo todos y lo que tú estás viviendo también en la tuya, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que ha descrito Nuria es una situación generalizada de todas las agencias de viaje de La Rioja y de todas las agencias de viajes de España, y es una situación que estamos padeciendo desde el pasado mes de marzo, en el momento que se declaró esta pandemia que nos está tocando tan gravemente a todos.
Y habéis dicho, oye, pues mira, ya que estamos así en esta situación, que estamos trabajando tan poco, que mantenemos abierto, pues como decía Nuria, porque hay que tener abierto, vamos a echar una mano. Y os habéis ofrecido como rastreadores, Jesús Ángel, ¿por qué?
Sí, efectivamente, nos hemos ofrecido como rastreadores al Gobierno de La Rioja, a la Consejería de Salud. Es una iniciativa que ha surgido a raíz de una reunión que mantuvimos dentro de nuestra asociación y, bueno, consideramos que podemos ser útiles en esta pandemia que estamos viviendo, y basta que no tenemos ningún tipo de actividad y que sí que tenemos una experiencia en cuanto a trabajar en situaciones de estrés debido a todos los trámites que hemos tenido que realizar para la repatriación de nuestros clientes que estaban fuera de España, estrés de situaciones sanitarias complicadas. Tenemos esa experiencia, esa capacidad de trabajo. Disponemos de nuestras oficinas, tenemos nuestras líneas de teléfono y también tenemos nuestros equipos informáticos empáticos, ¿por qué no el brindarnos de forma desinteresada a poder realizar esa labor que tan necesaria es en estos momentos? Y de ahí surgió y hemos hecho este ofrecimiento al Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Salud, que esperamos y deseamos que sea acogido con gran satisfacción por parte de ellos.
O sea, poder hacer algo, poder emplear todos los medios que tenéis y, bueno, vuestra formación también, pues en algo que sea útil para la lucha contra la propagación del virus, que es, bueno, lo que siempre hemos dicho, que hacen falta siempre rastreadores en todas las comunidades autónomas. La Rioja tiene en estos momentos 134 rastreadores, uno por cada 2.358 habitantes. Y, bueno, mira, las agencias aportaríais, creo que unos 40 más, ¿no?, si aceptaran vuestra propuesta.
Sí, si aceptara nuestra propuesta, que mañana viernes tenemos reunión al mediodía con la consejera de Salud y esperemos que sea positiva, pues podemos incrementar esos 134 rastreadores que están actualmente trabajando, podemos incrementar en un número importante de forma de que quizás sea más eficaz aún esa labor que se está realizando y con ello consigamos el parar esta línea tan dramática de casos que estamos padeciendo en La Rioja.
Nuria, me llama la atención lo que decía Jesús Ángel. Además dice, es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en situaciones de estrés, que yo no me lo imaginaba, pero bueno, por lo que explica Jesús Ángel, bueno, así es a veces, ¿no, Nuria?
Sí. Una agencia de viajes es lo contrario de lo que uno puede imaginar cuando piensa en viajes en general, pero esta época ha sido terrible para todos. Claro, nos tocó, bueno, pues eso, con gente en la otra punta del mundo, con dificultades, con vuelos cancelados, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, estamos acostumbrados porque en general trabajamos siempre, bueno, trabajamos con público y trabajamos mucho con el teléfono. Estamos acostumbrados a que el turismo es algo, bueno, que va y viene, que no es algo tangible, y estamos acostumbrados a buscar soluciones. Yo creo que podemos ser muy útiles y creo que necesitamos ser útiles. Creo que todo el mundo necesita ser útil y decir, bueno, estoy aquí esperando a que entren clientes que no van a llegar porque no pueden salir de la comunidad, vamos a poner nuestra ilusión al menos en ayudar y en ser útiles a la sociedad, que yo creo que esto va a ser muy importante para nosotros.
Qué bueno, o sea, que deseando ser útiles, Nuria, por lo que nos cuentas. Jesús Ángel, entonces, ¿cuándo os van a contestar a la propuesta que habéis hecho en las agencias de viaje riojanas de ofreceros como rastreadores?
Pues mañana al mediodía tenemos reunión con la consejera de Salud y espero que de esa reunión salgamos con noticias positivas y podamos ir estableciendo esa colaboración que, como decía mi compañera Nuria, tan necesarias para nosotros con el fin de sentirnos útiles.
Y desinteresada, que ha salido por ahí, que no pensáis cobrar nada por eso. Pues
no,
ojalá.
No, totalmente desinteresada, vamos,
ojalá
sin ninguna contraprestación.
A ese acuerdo. Jesús Ángel Herrera, dueño de la agencia de viajes Incavisa, y Nuria Ruiz, directora de la agencia de viajes Euro Rioja. Bueno, representación de todos los directores de agencias de viaje de La Rioja que os habéis ofrecido como rastreadores. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Ahora, pues nos acercamos juntos a la Mutua con Elena Grandal, claro. Gracias, Elena, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Mensaje de la Mutua, mensaje para que te ahorres situaciones como esta. Sales a hacer un par de gestiones y lo que iba a ser un ratito se termina convirtiendo en perder toda la mañana. Por eso, por estas cosas, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida. No te tienes que desplazar, porque si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Kiss me down by the broken tree house, swing me, I found it hanging time, bring
Para mantener la conversación hoy con los oyentes, partimos de esa joven de 19 años que se ha pasado media vida comiendo prácticamente solo nuggets de pollo y patatas fritas, que de verdad, que ya le vale, que ya digo yo que habrá ampliado un poquito su dieta, porque si no, no sé cómo va a terminar. Y te estamos preguntando cuándo te dio por algo durante un tiempo y no parabas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues estoy viendo cosas muy heavies esta tarde, Pilar. ¿Ah, sí? Pensaba que yo era la única rara con mi huevo y dos salchichas como cena durante meses, pero no, hay casos realmente a estudiar.
Buenas tardes, gente. Yo tengo tres hermanos, pues el mayor se enfadaba porque le decía a mi madre que le tenía que hacer todos los días sopa para comer. Y el del medio, ese se comía todos los días después de comer dos o tres magdalenas con un yogur. Así durante años. A ver quién lo supera. Recuerdos a mi hermano.
Durante años.
Perdona, y a tu madre, porque de verdad, tres hermanos, cada uno con una manía diferente para comer todos los días lo mismo, porque el de la sopa también tiene tela. O sea, sí, un chaval, un niño, entiendo. Eso es raro, ¿eh?
Todos los días sopa. Sí,
porque
sí,
los
sí,
niños,
bueno,
¿cuándo piden sopa? Los niños.
Mi hijo tuvo una época que sí, ahora ya no, pero sí, bueno, por lo que te da, Pilar. ¿Y el del yogur con las magdalenas, qué me dices?
O sea, una mezcla interesante. En fin, cada uno mezcla las cosas también como quiere, ¿no? Son manías, bueno. Manías, nos da por algo, la cogemos con eso y venga, que acabamos en bucle. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No sé a vosotros, pero a mí el mar me llama. Echo de menos su brisa, su olor y las sensaciones que me transmite. Pero ahora he encontrado la forma perfecta de volver a vivirlo, porque Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros me ofrecen unas maravillosas vacaciones disfrutando del mar. Hasta el 30 de noviembre puedes reservar tu camarote exterior y viajar en balcón sin coste. Y hasta 15 días antes de la salida contarás con cancelación gratuita para cambiar tu crucero o pedir el reembolso del dinero pagado. Un extra de tranquilidad muy necesario en estos momentos. Además, puedes pagar en 3 meses y te dan un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis. Por supuesto, con protocolos de seguridad que garantizan que la experiencia a bordo sea maravillosa. Yo tengo ganas de vacaciones, así que voy a reservar mi crucero con Costa y Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
¿Qué
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es jueves, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es jueves. Es el día de irse con su madre al campo a coger níscalos. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a La Española.